La otra cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Saludos a todos, estamos en la otra cara de África. Bienvenidos, saludos de parte de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. El día de hoy viene marcado por una fecha pues muy especial, de siempre, la otra cara de África, Africanía, el Centro de Información y Documentación Africana, el CIDAF, y ahora el Departamento de África de la Fundación Sur. Hemos estado siempre vigilantes, hemos estado siempre con rigor mirando pues a la mujer africana, viendo pues su evolución y su, digamos, impronta que ha dejado y que está dejando en el desarrollo del continente africano. Y cómo no lo vamos a hacer muchísimo más hoy, Antonio, 8 de marzo, que bueno, que es el Día de la Mujer Trabajadora.
Pues sí, justamente estamos al hablar de la mujer trabajadora, nosotros pensamos más bien pues en las mujeres asalariadas, como son muchas mujeres en la Unión Europea, también en los países desarrollados de América y de Asia, y esas mujeres que ganan sus salarios trabajando fuera de casa, pues ya sabemos que las hay: funcionarias, empleadas, obreras, policías, sanitarias, educadoras, en fin, un ramillete de profesiones que hoy día es tan extenso como las profesiones de los hombres, porque justamente sus luchas por conseguir los derechos de igualdad las han llevado a conquistar todos los campos de la actividad humana, hasta las hay astronautas. Y podemos verificar que ya no existen profesiones masculinas y femeninas. En ese aspecto todo es unisex. Ahora, en África podemos decir que aún no se ha generalizado esta realidad. Ya empiezan a existir minorías de mujeres trabajadoras por cuenta ajena o que son autónomas, por ejemplo en los ambientes urbanos. Pero podemos afirmar que la mayoría de las africanas pertenecen a una categoría de mujeres que trabajan en su hogar, en sus labores, en fin, lo que se llamaba antiguamente la profesión doméstica. Y estadísticamente son una mayoría, pero una mayoría invisible. Es curioso que ningún estado las cuenta entre los que producen riqueza para el país.
Antonio, tú dices que de profesión doméstica, pero bueno, todos nos hemos acostumbrado a ver imágenes de mujeres y niñas africanas acarreando agua desde puntos lejanos, leña, también vendiendo en los mercados. Todo esto, pues, por lo menos sí, desde el punto de vista occidental, no tiene que ver mucho con la profesión doméstica.
Bueno, es que claro, hablamos de la profesión doméstica en África, donde la mujer es la que debe mantener la familia, por así decir. Entonces, aunque la producción de cereales y el granero esté lleno, y en esos aspectos el marido trabaja el campo también, pero luego el día a día, y claro, el agua, pues si está lejos, tiene que traer a la mujer y las hijas. Eso el marido no lo hace. Luego la leña, pues es rarísimo ver un hombre que podía coger la bicicleta y traer la leña, pues deja que la mujer venga cargada como una burra, y las niñas desde pequeñas cada una con su haz de leña también encima.
La huerta.
Y luego la huerta pasa igual, porque en fin, luego la que va a buscar el agua para regar las plantas que hay en la huerta es la mujer, que luego lo que no usa para la familia, pues lo lleva al mercado para comercializar, para tener, como ellos dicen, un poco de dinero para comprar los condimentos y comprar la salsa. Y además, siempre esa fotografía, sobre todo la que causa más impacto, es cuando vemos que la señora, además de llevar el haz de leña o el agua a la cabeza, lleva un niño a la espalda. Y a veces hasta otro niño ya que va a venir. Y hay unas fotografías en que se ve la madre con un niño que va embarazada y lleva otro a la espalda. En fin, que son verdaderamente impresionantes.
Sí, lo del niño a la espalda no se lo quita casi en toda su edad fértil, ¿no?
Nada, yo las he visto cavar en el campo y cada vez que dan con la azada, el niño da con la nariz en la espalda de su madre. A mí me decía con mucho humor un sacerdote africano que por eso los negros eran chatos de tanto como se habían pegado con la nariz en la espalda de su madre.
Bueno, también dicen que el ritmo precisamente lo llevan desde que iban en las espaldas de la madre, porque desde que van cantando muchas veces en el trabajo, en el campo, pues los niños ya se van metiendo a los ritmos propios de África.
Y antes de nacer también, han bailado ya dentro de las entrañas maternas. En fin, lo que podemos decir es que, desde luego, ahí pues podemos... Las mujeres están llevando adelante un trabajo enorme en África, porque aunque los estados no contabilicen, podemos decir que el 80% de la producción de un país, sobre todo la producción agrícola, la llevan las mujeres adelante. Por eso cuando se dice muchas veces que un país es pobre y se da un PIB extremadamente bajo, pero luego no se ha calculado el valor de todo lo que no ha salido al mercado, porque son lo que las mujeres producen para el alimento de las propias familias.
Antonio, te propongo un ejercicio de análisis del papel de la mujer africana. Siempre nos estamos fijando en lo que nosotros llamamos las locomotoras del desarrollo, esas mujeres que muchas veces de forma puntual van tirando del desarrollo y además son ejemplo a seguir por el resto de mujeres y por la propia sociedad. Pero África, Antonio, seguro que ha tenido en su historia grandes mujeres que han marcado hitos a lo largo de la evolución del continente africano y que han sido también motores de desarrollo.
Hombre, es una lástima que, como sabemos, la mayor parte de las etnias africanas pues no tienen archivos escritos. Hay algunas cosas en las tradiciones, pero tenemos, por ejemplo, un caso que se está documentado, no podemos menos de decirlo y subrayarlo, es la reina de Sabá. La reina de Sabá, como dice la Biblia, era una reina del sur, y en uno de los salmos dice: yo soy negra pero hermosa, o sea que la ciencia, ciertamente una belleza. Vino a visitar a Salomón en el momento de su mayor esplendor a Jerusalén, y creo que no solamente se dedicó a escuchar la sabiduría de Salomón, sino que también cuando volvió a Etiopía ya volvió embarazada, y parece ser que desde entonces la dinastía de los Negus de Etiopía pues se llamaban descendientes del rey de reyes
hasta Haile Selassie, ¿no?
Y eso hasta Haile Selassie en el año 74, que fue cuando fue depuesto por la revolución comunista que hubo en Etiopía en ese momento. Solamente hubo un paréntesis en Etiopía de 1150 a 1270, que entró la dinastía de los Zawé, pero vamos, no duró, ya digo, duró ahí escasamente 120 años. Ahora, una particularidad de esta dinastía es que hubo el famoso rey Lalibela, en cuyo reinado se tallaron en la roca, pero a nivel debajo del suelo, las famosas iglesias rupestres de Lalibela.
Uno de los tesoros artísticos del continente africano.
Y además están muy bien conservados, son patrimonio de la humanidad, y es una de las cosas que hay que visitar cuando uno va a Etiopía.
Además, siempre se habla del Imperio Lunda. Explícanos un poco qué papel tenía la mujer dentro del Imperio Lunda.
Bueno, pues en el Congo actual, lo digo para que los que no sepan dónde está la región Lunda, pues está en el Congo, en la República Democrática del Congo. Es situado en la región que se llama el Alto Kasai. Y este imperio tuvo como fundadora una mujer. Según una tradición, aquí ya vamos a la tradición oral, aquellos lugares estaban administrados por jefaturas en manos de los señores de la guerra o señores de las tierras, como en la Edad Media había los señores feudales en Europa. Entonces uno de aquellos señores reunió varias jefaturas y las confió a su hija Luegi, que se casó con un príncipe Luba, o sea, otra de las etnias principales, y reorganizaron el reino. Entonces el hijo de este matrimonio real, llamado Yav, fue el heredero y poseedor del carácter de la realeza, que se transmitía así por línea directa a sus sucesores. El pueblo Lunda designó a Luegi con el título de Suana Mulunda. Suana Mulunda quiere decir madre del pueblo Lunda. Y su representante ocupaba el puesto de segunda autoridad del reino. Hay otra tradición, señala que Luegi era estéril y que dio a su marido, algo como pasó también en la Biblia con Abraham y Sara, dio a su marido una segunda esposa para que tuviera descendencia. De hecho, tuvo dos hijos. El primogénito, llamado Yav, que heredó la realeza. Y esto explica por qué en las cortes lundas había dos dignidades femeninas. La madre simbólica del reino, la que hemos dicho antes, que llamaban la Suana Mulunda, que llamaban la madre del lado derecho porque se sentaba al lado derecho del rey. Y luego la reina madre, la reina madre físicamente, y la llamaban la madre del lado izquierdo porque se sentaba al lado izquierdo del trono. Esta, la primera, encarnaba los valores tradicionales del reino, y la segunda se encargaba de todos los aspectos logísticos de la corte, lo que llamaríamos hoy pues la ministra de Economía.
Antonio, los Baulé, una etnia, un grupo étnico propio de Costa de Marfil, también tienen origen a una mujer.
Pues también los Baulé de la Costa de Marfil se integran en el complejo grupo Akan. Y luego anteriormente formaban parte del grupo Ashanti, que sobre todo se extendió después hacia lo que llamamos hoy Ghana, hacia la Costa de Oro. Cuando falleció el fundador del imperio Ashanti, Osei Tutu, pues se originaron una serie de luchas dinásticas. y la princesa Habla Poku, que quiere decir la conquistadora Poku, se marchó con sus partidarios en busca de otros lugares donde asentar su corte. No quería luchar. En su caminar llegaron a la ribera del río Komoe, que les impedía el paso. Entonces la princesa consultó al mago, o sea, al adivino hechicero, y este comunicó con los genios del agua. La respuesta fue que la princesa debía lanzar a su propio hijo al agua. Habla Poku así lo hizo con harto dolor. Y entonces al instante vio como un gran árbol que crecía a la orilla del río se inclinó hasta tocar la otra orilla. Y entonces sirvió de puente a todo su pueblo, que pudo pasar así a la otra parte y continuar su camino. Es curioso, quizás sea un mito, pero el sacrificio del propio hijo es el que salva al pueblo. Nos da unas resonancias también bíblicas.
Bastante recurrente a lo largo de la historia.
Luego otra tradición, o mejor dicho, otra versión de la misma tradición, dice que no, que fueron los cocodrilos que después de comerse, o sea, después de devorar al niño, entonces se juntaron formando como un camino flotante y por donde atravesó el río el pueblo. Yo creo que lo del árbol me parece más realista que esto de los cocodrilos, que se pusieron así como un tapiz, como una forma alfombra para que el pueblo pasara. En todo caso, cuando la princesa llegó al otro lado, exclamó, Ba Uri, que quiere decir, el niño ha muerto. Entonces, a partir de aquel momento, sus partidarios se llamaron a sí mismos los Ba Uri. La princesa fue proclamada reina, y en este reino se impuso el matriarcado como sistema de gobierno y de sucesión familiar. Y es tanta la veneración que guardan a la princesa Habla, que la han convertido en modelo de belleza femenina, reflejándolo en sus extraordinarias caras de las máscaras femeninas.
Otras dos etnias, Antonio, que tienen lindes con el Sahel, con la frontera del Sáhara, son los Hausa y los Bámbara, y los dos tienen en sus orígenes también una mitología femenina.
Pues sí, el imperio Bámbara de Ségou en el Malí empezó a destacar a partir del siglo XVII, pero vamos, sus orígenes son anteriores, porque tenemos, por ejemplo, en Djené la famosa mezquita de barro, o sea, hecha con adobes y después revocada en barro, es anterior. Y entonces, en los orígenes del imperio Bámbara también intervino la princesa Sulu Suku, que tuvo un hijo a los 50 años, lo cual para en África pues era una cosa extraordinaria, en fin, ya en Europa también, aunque ahora con la ciencia todo se alcanza, ¿no? Pero en fin, fue un asombro para su marido, y entonces este le puso al niño Bitón, que fue y significa sorpresa, ¿no? Un día este niño descubrió en el huerto de su madre a un genio del agua que estaba robando. Lo cogió en Fraganti y el genio le pidió perdón. Y llevó al niño al fondo del río y le presentó a su madre. La princesa le prometió un gran imperio y le puso leche de sus propios pechos en cada oreja para que pudiera escuchar las cosas más secretas. Luego los Hausa, que están al norte de Nigeria y al sur del Níger, o sea, prácticamente a caballo en la frontera, pues también reconocen tener su origen en una reina llamada Daura, que se casó con un príncipe árabe. Los hijos que tuvieron fundaron diversos estados en la región y pues son los principados estos más musulmanes, más islamizados que en el norte de Nigeria.
También otro pueblo, los Mossi, que tú conoces por haber habitado entre ellos y por además que conviven también con los Bámbara, sí. También tienen otra historia.
Bueno, los Mossi en el actual Burkina Faso, sobre todo desde la capital hacia el este, y todo el centro del país, son más o menos el 60% de los habitantes de Burkina Faso, pues fundaron primero una serie de reinos y jefaturas, y estas comunidades fueron frenando la expansión, por un lado de los imperios del Malí, y por otro lado también del imperio Songhai, y fueron extendiendo su influencia a otros pueblos de la región del Sahel. Y todos ellos reconocen en la princesa Yenenga, o Nedega, depende de las tradiciones también, a su ancestra común. Esta joven princesa acompañaba a los caballeros de su padre, el Mogonaba, como le llaman al rey, llevando los vasos sagrados, y cuando ella estaba entre los caballeros, la tradición dice que la victoria era segura. Por esta causa su padre no quería que ella se casara y que se fuera de su lado. Un día la princesa paseaba sola. El corcel en el que ella iba montada se desbocó y la desvió hacia el bosque. Allí encontró a un joven cazador que logró detener el caballo. La princesa se enamoró al instante de un joven tan valiente, se entregó a él y quedó embarazada. Regresó al palacio, se lo contó a su padre y este dio abundantes rebaños a su marido, y al cabo de los años emigraron ella y su marido con sus rebaños a otras tierras y allí fundaron un reino, y sus hijos también hicieron lo mismo, y así el pueblo Mossi se extendió mucho. La memoria de la princesa Nedega quedó perpetuado en el memorial funerario de los Mogonaba. Cuando muere el rey, la hija mayor viste el uniforme real y sale por el mismo boquete de la muralla por donde han sacado el cadáver real y se sienta en el trono de su padre para recibir la sumisión de los súbditos. Además, otro detalle, en el Fespaco, el premio primero, el premio que se da, es justamente el corcel de Yenenga, que es la princesa Yenenga montada a caballo. Es una tradición viva.
Además, Antonio, fuera ya, digamos, de tradiciones africanas, hablabas tú antes que en los libros sagrados, en otro de los libros, en los Hechos de los Apóstoles, se menciona a otra mujer.
Bueno, sí, es que hay reinas que marcaron la época, las que hemos dado época hasta ahora son más bien hijas de tradiciones, pero aquí, igual que en el Antiguo Testamento, habla de la reina de Sabá, que marca con su presencia, como hemos subrayado, el reinado de Salomón. En los Hechos de los Apóstoles aparece una alusión a otra reina famosa, la reina Candaz. Y voy a leer el texto. Dice, el ángel del Señor habló al diácono Felipe diciendo, levántate y marcha hacia el mediodía. Felipe se levantó y partió. Y aquí que un eunuco etíope, ministro de Candaz, reina de los etíopes, que estaba a cargo de todos los tesoros y había venido a adorar en Jerusalén, regresaba sentado en su carro y leía al profeta Isaías. Bueno, el texto continúa pues diciendo que el diácono Felipe saludó a este señor y entonces pues le preguntó si entendía lo que leía y él le dijo que no. Entonces Felipe subió y le fue explicando total que le anunció a Jesucristo y el ministro de la reina dijo, pues aquí hay agua, ¿por qué no me vas a poder bautizar? Y fue, yo digo, un catecumenato rapidísimo, ¿no? Como si fuera un relámpago, en unas horas de conversación y tal, este hombre fue quizás el primer cristiano que volvió a Etiopía ya bautizado.
Oye, Antonio, cuéntanos un poco quién, aunque sea sucintamente, ¿quién era esta reina Candaz?
Bueno, pues esta reina Candaz, que ya digo que nada más que el texto, nada más que hace esta alusión, o sea que prácticamente no nos habla de ella, sino de su ministro, pues el texto dice reina de los etíopes. Ahora, este nombre se daba entonces a los habitantes de Nubia, donde nació el reino de Kush, cuyo apogeo abarcó del 1730 a.C. hasta el 1580 a.C. Hay que subrayar que de este reino salió la 25ª dinastía egipcia, llamada la dinastía etíope, que eran los faraones negros, que comenzó en el 713 a.C. y duró hasta la invasión asiria de Egipto en 633. Luego hubo una nueva incursión egipcia en el 591 y también el peligro persa a partir del 525, entonces hizo que los cusitas, o sea, los habitantes del reino de Kush, se deslocaran hacia el sur. Así que alrededor del 300 a.C. convirtieron Meroe en la capital, que está al norte de la sexta catarata del Nilo. Y así hicieron de esta ciudad el centro del reino. Y aquí se sitúa el reino de los Candaces, que fueron unas cuantas reinas que empezaron, como decía antes, 2 siglos antes de Cristo y marcaron la mayor época de esplendor de este reino, y dos de ellas tuvieron especial importancia. Una se llamaba Amani Saqueto y la otra Amani Tere. O sea, Amani, supongo que será la palabra que significa reina, y luego Saqueto y Tere. No creo que sea Teresa, pero en fin, Tere, ya tenemos por ahí una Tere famosa.
Pues impresionante, Antonio, la relevancia que hemos podido percibir en estos pocos minutos que hemos hecho de análisis de la historia de África, pues es impresionante la relevancia que ha tenido el papel de las mujeres en la historia de muchas de las comunidades, muchas de las sociedades del continente africano.
Quería decir que además, ya en la época histórica más moderna, por ejemplo, sobre todo cuando los portugueses empiezan a tener contacto con los reinos africanos, pues en otro día que tengamos tiempo descubriremos también unas personalidades muy importantes de reinas que tuvieron relación con los portugueses, tanto en el Congo como en Angola, como también en Mozambique, y creo que siempre, además eso ya es del siglo XVII, del siglo XVIII y hasta el siglo XIX.
Bueno, esto simplemente ha sido una breve semblanza casi a, digamos que un poco por encima, para dar las indicaciones de lo que ha sido el papel de la mujer en África a lo largo de la historia. Pero Antonio, te has dejado a la más importante, yo creo, de todas.
Pues no lo sé, a ver.
A Lucy.
Bueno, claro, Lucy, pero es que no sabemos de ella, nada más que tenemos los huesos.
Pero no. Lucy precisamente es la que podríamos casi denominar pues
la Eva,
la primera mujer del mundo.
En la Biblia se dice Eva, bueno, pues en fin, ahora pues se lució.
Pues desde aquí nuestro homenaje, nuestro pequeño homenaje a todas las descendientes de Lucy. Eso. A todas las mujeres africanas y por supuesto a todas las que nos estáis escuchando aquí en La Otra Cara de África. Muchísimas gracias, un saludo de parte de Antonio Molina y Rafael Sánchez desde los estudios del Departamento de África de la Fundación Sur. La Otra Cara de África. Un programa realizado por Antonio Molina y Rafael Sánchez desde el Departamento de África de la Fundación Sur. Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca de África de la Fundación Sur.
Africanía.